Y comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber cuándo tiene pensado impulsar el aumento a 3 horas lectivas a la semana a la asignatura de Educación Física en los colegios de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora Aguado, nosotros estamos impulsando desde el Gobierno numerosos programas precisamente para fomentar la educación física en los colegios. Y también estamos estudiando cuál es la mejor fórmula para que todos aquellos colegios que lo deseen puedan ampliar aquellas horas lectivas destinadas al deporte. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, resumiendo, no han hecho nada, ¿no? Básicamente, han pasado 5 meses desde que nosotros trajimos a esta Asamblea una iniciativa, una proposición no de ley, en la que instábamos al Gobierno, a su Gobierno, a elevar a 3 horas a la semana la asignatura de Educación Física. Yo creo que es bastante razonable que también, evidentemente, se trabaje la parte intelectual y también la parte física en los colegios. Y en esa iniciativa obtuvimos el apoyo unánime de toda la Asamblea, incluso de su grupo parlamentario, que votaron a favor. Yo me pregunto si en estos 5 meses han tomado ya alguna decisión. Me acaba de responder que no, que parece que están trabajando en ello y que en 5 meses no han tenido tiempo para dedicárselo a esta iniciativa. Sí han tenido tiempo, en concreto usted, para hacer otras muchas cosas relativas al deporte. Se ha hecho muchas fotos, se ha hecho fotos con deportistas, ha entregado copas en el balcón, ha despedido a los deportistas olímpicos, les ha dado la bienvenida, ha entregado premios, y eso está muy bien. Pero aparte de eso, creo que hay que hacer otras cosas. Y de medidas concretas no hay nada, no hay absolutamente nada en estos 16 meses, y me atrevería a decir que muchos años de gobierno del Partido Popular con respecto al deporte. Y yo creo que ha llegado el momento de tomarse el deporte en serio. No sé si está usted de acuerdo conmigo que el deporte es un pilar fundamental de cualquier sociedad que se dice avanzada. El deporte favorece habilidades cognitivas, sociales, impulsa valores y fomenta valores de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de tenacidad, de constancia, que creo que son valores que hay que potenciar en una sociedad. Y sobre todo tiene una vinculación directa con la salud de las personas y con la calidad de vida de las personas. Yo, por eso, me gustaría insistir por segunda vez en esta Asamblea y por segunda vez en esta legislatura en la propuesta de Ciudadanos de aumentar hasta 3 horas lectivas la educación física en los colegios, porque los datos están ahí. Tenemos un 40% de niños entre 6 y 9 años que tienen sobrepeso, un 10% que tienen directamente y lisa y llanamente son niños obesos en España, un 10%. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos cómo se disparan los índices de colesterol en los niños, cómo se disparan los niños con diabetes, cómo se disparan los indicadores de transaminasas. Nos llevamos las manos a la cabeza, pero ustedes siguen sin hacer nada. Yo respeto que usted quiera seguir haciéndose fotos y que quiera seguir entregando premios, me parece bien, pero desde luego, desde nuestro grupo parlamentario, lo que vamos a seguir es seguir intentando obligarles a ustedes a que se tomen en serio el deporte y, sobre todo, a que la actividad física y deportiva en la Comunidad de Madrid forme parte del día a día de todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor Aguado, hemos hecho muchas cosas en estos 15 meses, muchas. Mire, hemos puesto en marcha un programa en institutos promotores de actividad física y deporte en el que van a participar 16.000 alumnos y 200 centros. Estamos fomentando más, el deporte infantil como actividad extraescolar entre 135.000 niños en colaboración con los ayuntamientos. Y contamos con el programa Madrid Comunidad Olímpica, en el que participan 1.200 colegios y 75.000 alumnos. Quizá a usted le parece que eso no es hacer nada, pero indudablemente es hacer. Y además nos tomamos el deporte muy en serio. Precisamente por eso ya en primaria los alumnos tienen 2 horas y media de educación física a la semana. En secundaria, entre las materias de libre configuración autonómica, hemos introducido el deporte con una carga de 2 horas semanales. Y si los centros docentes lo desean, porque esa es la clave, pueden aumentar otras 2 horas, hasta un total de 4, tanto en la ESO como en bachillerato. Y por eso ya tenemos 5 institutos de especialización deportiva que imparten 3 horas de educación física en ESO. Y ahora, señoría, lo que estamos es estudiando poder ofrecer esta misma oportunidad a los colegios para que en el próximo curso también puedan introducir la tercera hora en primaria. Yo sé, señoría, que a usted lo que le gustaría es imponer su modelo, que por cierto, uno no sabemos bien cuál es porque unos días dicen una cosa y otros días dicen otra distinta. Pero mire, lo que nosotros no vamos a hacer es imponer, porque creemos que tienen que ser los centros, los propios centros, los que decidan, sin imposiciones. Precisamente por eso, ya que habla de la proposición no de ley, nosotros, nuestro grupo, lo apoyamos y nos comprometimos a estudiar la posibilidad de la tercera hora en el marco del acuerdo por la educación, pero siempre, siempre contando con el consenso de la comunidad educativa, no imponiéndoles nada. Pero además quiero que me diga una cosa, señoría, ¿qué asignatura propone su grupo a la cual le vayamos a quitar una hora lectiva para darse la educación física? ¿Se la quitamos a la lengua? ¿Se la quitamos a las matemáticas? ¿O prefiere que se la quitemos a la programación y la robótica? Díganos, señoría, ¿qué asignatura recortamos? Díganosla. ¿O es que nos va a pedir usted lo de siempre, una cosa y la contraria? El chocolomo de todas las semanas, señoría. El chocolomo está muy bien, pero mire, cuando hay que tomar decisiones de verdad, de gestión, eso no vale, no vale, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, el resultado de su política sanitaria se refleja en una imagen, la caída de los techos de uno de nuestros hospitales de referencia el 12 de octubre. Y hay que añadir el cierre de un quirófano infantil por goteras y no es el único ejemplo del abandono que están haciendo los hospitales públicos. En el clínico en este año se han producido dos inundaciones. En el Gregorio y Marañón, los técnicos la semana pasada denunciaban la falta de mantenimiento y irregularidades en las contrataciones, 7.800 facturas de menos de 18.000 euros en un solo año. Están dejando que se caigan los hospitales públicos, están desgastando nuestra sanidad. Espero que hoy no me haga referencia a la profesionalidad del personal de la salud. Ellos tienen que hacer su trabajo como pueden, mientras ustedes están deteriorando sus infraestructuras y sus condiciones laborales. Lo que le pregunto hoy es lo que le preguntaría a cualquiera de las cirujanas que trabaja en un quirófano sin techo y con goteras. ¿Qué planes tiene el Gobierno para mejorar la sanidad pública?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, los planes que tenemos para mejorar la sanidad pública madrileña son exactamente los que están recogidos tanto en el programa electoral como en el acuerdo de investidura. Y todos ellos, todos, están orientados a una sola cosa, que es garantizar que los madrileños sigan disfrutando de una sanidad pública universal, gratuita y de la máxima calidad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Mire, la señora Aguirre inició el desmantelamiento de la sanidad pública y usted ha cogido fielmente ese testigo. La consigna era clara, descapitalizar lo público y pasar los recursos a lo privado. Por eso hoy los hospitales cuyos dueños son los madrileños no tienen presupuesto para mantenimiento y literalmente se nos caen encima. Mientras los hospitales cuyos dueños son los fondos buitres, hospitales que hemos pagado entre todos, parecen hoteles de lujo y tienen premios de arquitectura. Sus premios de arquitectura son nuestras goteras. Han trasladado la desigualdad también a la sanidad. Los techos del 12 de octubre son un triste reflejo de la realidad de las políticas que ustedes están haciendo. Los técnicos estimaron en 4 millones lo que había que invertir y ustedes han licitado por 300.000 euros. No hay planificación. Lo único que han planificado es el deterioro de la sanidad pública. Usted nos ha dicho en esta Cámara que ya no va a producir nuevas privatizaciones, pero su política de quitar recursos a los hospitales públicos nos dice lo contrario. Señora Cifuentes, su estrategia ha sido clara. Primero dejan de invertir en la sanidad pública, descapitalizan nuestros hospitales de personal, incluido el de mantenimiento, y cuando el deterioro es evidente, dice que lo van a arreglar privatizando. Y se sientan a ver cómo se van cayendo los techos, inundando los quirófanos y diciéndonos sin pudor que tenemos la mejor sanidad del mundo. Esa frase es un reflejo de su falta de voluntad para mejorar nuestra sanidad, porque ustedes que han creado esta situación ahora la intentan esconder con ese mantra. Con eso le parece que elimina el problema, pero lo que hace realmente es impedir que podamos buscar cualquier solución. Ya no sabemos si por incompetencia o por mala fe. Garantizar, como dice usted, hoy en Madrid el derecho a la sanidad pública y universal no pasa ya por buenas palabras. Tiene que cambiar sus políticas. Por ello, ya le anuncio que en los próximos presupuestos vamos a proponer al resto de los grupos de la Cámara llegar a un pacto para que tengamos recursos para mantener los hospitales públicos. Para tener la mejor sanidad necesitamos las mejores políticas y las de usted no lo son.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Yo ya veo que los planes de mi gobierno a usted le dan igual y lo que viene aquí es, como siempre, lo que hace siempre, a criticar y no aportar absolutamente nada. Pero mire, más allá de responder a sus críticas puntuales, usted viene aquí también con una demagogia, pero claro, habla, los hospitales se derrumban. Mire, señoría, tenemos en nuestra región 35 hospitales, 256 centros de salud, 163 consultorios locales, un total de 428 centros de atención primaria. Y me habla usted de que ha habido un incidente en uno de estos centros, que además se va a resolver la semana que viene. Señoría, por favor, no haga demagogia, no haga demagogia y no venga aquí a alarmar a la población. A mí lo que de verdad me importa, y estamos trabajando en ello, es en mejorar la sanidad madrileña. Y por eso destinamos más del 41% de nuestro presupuesto a la sanidad madrileña, 7.446 millones de euros. ¿Y me dice usted que estamos quitando recursos públicos? ¿Qué recursos públicos hemos quitado? Pero si hemos aumentado en 157 millones de euros el presupuesto sanitario en este año, ¿qué recursos públicos estamos quitando? Si estamos potenciando la atención primaria con más de 30 millones de euros nuevos al año, tenemos un plan de humanización de la asistencia sanitaria y un proyecto de ley para la organización y el funcionamiento de los hospitales para profesionalizar su gestión. Señoría, mire, esta es la diferencia entre el Partido Popular y Podemos. Nosotros trabajamos de verdad para mejorar la sanidad y ustedes se limitan a hablar, criticar y no hacer nada más que eso en sus endogámicos reuniones circulares que tienen. Mire, mientras mi gobierno lleva ofreciendo desde hace un año, más de un año, asistencia sanitaria y farmacológica a todos los inmigrantes, por ejemplo, ustedes donde gobiernan, por ejemplo, también en el Ayuntamiento de Madrid, solamente han sido capaces de inventarse un DNI falso e intentar atribuirse el mérito de la atención sanitaria a los inmigrantes con una campaña publicitaria de carteles completamente engañosa. Mientras nosotros hemos extendido el derecho de reproducción asistida a todas las mujeres solteras, ustedes, como gran contribución a la sanidad, prohíben la entrada de los autobuses de la Cruz Roja en otros municipios donde gobiernan, como en San Fernando de Henares. Por tanto, señoría, mire, si ustedes no quieren trabajar por la sanidad, sigan con sus círculos y con sus pensamientos cada vez más circulares y déjenos a los que sí queremos y sí sabemos trabajar para mejorar la sanidad pública madrileña. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. ¿Qué procedimientos propone su gobierno para lograr el acuerdo para la transformación educativa?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, pues mire, el procedimiento es el mismo, exactamente el mismo que ya le expliqué cuando me reuní con usted y con el resto de los portavoces de los grupos parlamentarios el pasado 12 de septiembre, reunión en la cual les entregamos el borrador para el acuerdo para la transformación educativa, y este borrador que ha tenido en cuenta, entre otras muchas aportaciones, las de los expertos aportados por el Partido Socialista en ese grupo de trabajo, y borrador que, por supuesto, sigue todavía abierto a todas sus sugerencias. Señor Gabilondo, muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Hay algunos datos de su intervención que no coinciden con mi información, sobre todo cuando se refiere a mí y yo he estado o no he estado en una reunión. Pero vamos a los asuntos. Han pasado meses suficientes para que hayamos constatado su noción y la de su gobierno de lo que es un acuerdo. En no pocas ocasiones hemos subrayado hasta qué punto no han contado con todos los grupos parlamentarios, ni siquiera en asuntos decisivos. Ha sido elocuente constatar que, por ejemplo, en la estrategia de inclusión han argumentado que habían acordado con nosotros, porque tuvieron en cuenta las resoluciones del debate monográfico sobre la pobreza. Y además el señor consejero en sus intervenciones pedía sugerencias. ¿A esto le llaman ustedes acordar? Esperemos que el llamado acuerdo para la transformación educativa no haga lo mismo y se sostenga sin más en las resoluciones del debate monográfico sobre educación o en las fichas de petición de sugerencias. Los grupos parlamentarios no somos meros asesores del gobierno, ni comentadores o apuntadores de textos, sino representantes de la ciudadanía y hemos de formar parte de los procesos. Es indispensable consensuar el procedimiento acordado. Y en ese caso el diagnóstico ha sido suplantado por un libro de ensayos sobre educación, algunos estupendos, eso sí. Y arguir que el texto que nos proponen nace del consenso del Consejo Escolar olvida su composición, sus mayorías y las reservas particulares presentadas, ya que la mitad de las propuestas fueron desoídas. Es clave lo que se persigue con el acuerdo. Hay acuerdos que pretenden modificaciones para consolidar lo ya existente y hay otros dispuestos a construir una realidad diferente. Y eso se evidencia de modo decisivo en el procedimiento. Madrid necesita una transformación. Resultaría arrogante por nuestra parte recordar en qué consiste un acuerdo. Pero sí es nuestra obligación no olvidar que sin un procedimiento abierto a la participación, no solo parlamentaria, y pactado también con todos los grupos de la Asamblea, no cabe establecer las bases para lograrlo, y menos aún, llevados de algún espejismo, pensar que a esto podríamos llamarlo un pacto. Señora presidenta, usted tiende a acordar con quienes ya piensan como usted, pero es preciso construir el máximo consenso más allá de las posiciones previas. Le proponemos acordar antes que nada el procedimiento para caminar hacia el acuerdo. Nuestra convicción y nuestra voluntad es participar en un acuerdo ambicioso y de alcance. Si buscan una ratificación del modelo, en tal caso no avanzaremos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, dice usted, señor Gabilondo, que yo tiendo a acordar a quienes piensan como yo. Mire, le recuerdo que en menos de 16 meses hemos llegado ya a 6 acuerdos, algunos de ellos con Comisiones Obreras y UGT, como la Estrategia Madrid por el Empleo. Si usted trata de decir que Comisiones Obreras o UGT piensan como yo, pues le aseguro que está usted muy equivocado. Nosotros buscamos los acuerdos porque creemos que son buenos y porque es lo que los ciudadanos han pedido en estos momentos a los partidos políticos, que dialoguemos y que acordemos. Y usted sabe, porque el Grupo Parlamentario Socialista está participando de este proceso desde el primer momento en una medida u otra. Mire, este procedimiento que estamos siguiendo en el acuerdo educativo es un procedimiento abierto a la participación en todo momento. Y le voy a decir cómo lo hemos trabajado. De abajo a arriba, mire. Primero, el Consejo Escolar recogió las propuestas que hizo la comunidad educativa, incluyendo, por supuesto, a los sindicatos, comisiones, UGT, AMPE y CESIF. Y ha sido el Gobierno después, cuando ha recogido esas propuestas, la mayoría de ellas, mire, el 75% de las 180 propuestas, es decir, más de 7 de cada 10 propuestas del Consejo Escolar las hemos recogido en el borrador que hemos circulado a los grupos políticos. Por cierto, estamos haciendo justo lo contrario de lo que hacen ustedes cuando gobiernan, porque en Aragón, que están llevando a cabo un proceso similar, hacen exactamente lo contrario allí los socialistas. Primero ellos elaboran un acuerdo y luego lo remiten a la comunidad educativa. Mire, ustedes aportaron sus expertos al grupo de trabajo hace un año que se incluyeron. Ustedes han estado permanentemente informados de los encuentros que se han llevado a cabo con la comunidad educativa. Desde que les repartimos el borrador del acuerdo, la Consejería de Educación ha celebrado hasta 18 reuniones con diferentes implicados. En el último mes y medio, solamente el consejero de Educación y el portavoz de Educación del Partido Socialista han participado hasta en 4 reuniones, la última de ellas casi de 7 horas de duración, señoría. Mire, me da la impresión de que usted está buscando pretextos para quitarse de este consenso. Si usted no quiere el acuerdo, dígalo claramente, pero no se escude en el procedimiento, porque estamos viviendo un tiempo de diálogo y ustedes tienen que elegir entre el diálogo o el no es no, señoría. Tienen que elegir. Yo creo que usted es un hombre de diálogo, lo creo, y creo que los madrileños también. No nos decepcione, señoría. Que me decepcione a mí no es importante, pero sí lo es también que decepcione, señoría, a los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Le pregunto por las principales novedades de la Ley de Patrimonio Histórico.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, como sabe, el Gobierno regional acabamos de aprobar el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y los cambios que impulsamos obedecen básicamente a tres razones. La primera, para poder adecuar la norma a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La segunda, para cumplir nuestro compromiso electoral de impulsar la conservación y la restauración del patrimonio histórico y cultural de nuestros municipios. Y la tercera, para poder evitar lagunas y situaciones de inseguridad jurídica que se estaban dando con la ley actual. Mire, en esta reforma a la cual estamos dedicando ya muchos meses de trabajo, han participado además las reales academias, varios colegios profesionales, asociaciones relacionadas con el patrimonio y, por supuesto, también el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Y además también, señoría, hemos incorporado 20 de los 23 puntos incluidos en la proposición no de ley aprobada por esta Asamblea el pasado mes de diciembre, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y Ciudadanos. Por tanto, hemos querido que esta reforma sea lo más abierta y lo más participativa posible. Y el resultado, señoría, es un nuevo marco jurídico que va a permitir cumplir cuatro novedosos objetivos. El primero, facilitar que los ayuntamientos se puedan implicar todavía más en la protección del patrimonio histórico. En segundo lugar, creamos una nueva categoría de bienes para aquellos que no están incluidos en los actuales catálogos. En tercer lugar, ampliamos la protección a nuevos elementos, como es el caso, por ejemplo, de la declaración de bien de interés cultural de archivos, bibliotecas o museos, que se extiende también al inmueble que los acoge. Y en cuarto lugar, vamos a evitar situaciones de desprotección, declarando, por ejemplo, el carácter negativo del silencio administrativo. En definitiva, yo creo, señoría, que se trata de un proyecto de ley que responde a las demandas concretas de la sociedad madrileña y que yo espero que ahora que se inicia la tramitación parlamentaria del mismo pueda ser objeto de un amplio consenso entre todos los grupos políticos, puesto que, señoría, estamos ante una materia que exige todo nuestro esfuerzo con un objetivo común que es la mejor conservación del patrimonio histórico común de todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. La medida 284 de nuestro programa electoral plantea impulsar la conservación y restauración del rico patrimonio cultural que tenemos en los municipios de la región. Por tanto, las medidas del nuevo proyecto normativo suponen otro cumplimiento de nuestro programa electoral. En Madrid tenemos una especial responsabilidad en esta materia debido al amplio y extraordinario patrimonio cultural que hemos heredado de nuestros antepasados. Por tanto, tenemos la obligación ahora de conservarlo con esmero, no solo para las actuales generaciones, sino también para las generaciones futuras. En él tenemos el principal testigo de la contribución de esta región a la civilización universal y manifestación de la creación artística contemporánea. Como consecuencia de la anterior, es irrenunciable que todos los madrileños podamos disfrutar del patrimonio histórico de la región, sin olvidar que el patrimonio puede ser un importante elemento de creación de empleo y, además, motor de importantísimas infraestructuras e inversiones, tanto públicas como privadas. Y ahí, señorías, es donde entra el turismo. El turismo es uno de los principales sectores de nuestra economía y uno de sus reclamos es nuestro patrimonio histórico. Desde el Grupo Parlamentario Popular nos parecen acertadas las medidas del proyecto y así que se dé más participación a los ayuntamientos, que sea obligatoria la creación de una comisión local en aquellos municipios que tengan un conjunto histórico BIC, que se agilicen los trámites para catalogar a un bien como BIC, que se incluyan nuevos tipos como el patrimonio paleontológico o que se aumente la posibilidad de que los ciudadanos disfrutemos de ello. Un elemento muy novedoso del proyecto que me gustaría destacar es la educación patrimonial, que se plantea para todos los públicos y todas las edades. La novedad consiste en que se colocan las estrategias educativas a un nivel muy importante, tan importante como la conservación o la protección histórica, la protección jurídica del patrimonio. Además, habrá un plan regional de educación patrimonial que garantizará la calidad de las actividades docentes y su innovación. Me gustaría destacar que este proyecto ha participado todos los grupos políticos de esta Asamblea. El proyecto incorpora, como ha dicho la presidenta, 20 de las 23 propuestas de una moción que se aprobó en octubre de 2015 en esta Asamblea, y esas tres que no han podido ser incorporadas es por motivos de legalidad, por motivos competenciales o por motivos de procedimiento. Además, todos los grupos han tenido ocasión de conocer este proyecto y de debatir sobre él en el seno del Consejo Regional de Patrimonio Histórico. Quiero ahí destacar la labor de Ciudadanos y su contribución al avance en materia de educación patrimonial. Por tanto, señorías, acabo afirmando que nos encontramos ante un proyecto que va a mejorar la protección del patrimonio, que va a permitir a los ciudadanos que disfruten más de él. Por tanto, nos encontramos a otra nueva mejora del nivel de vida de los ciudadanos. Muchas gracias.